Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria.
Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Siendo las 17:06 minutos de la tarde, damos inicio al programa número 72 de Somos Bienestar en una tarde soleada sobre Montevideo, que ahora de a poquito se está poniendo un poco fresca, pero bueno, que ha estado bastante lindo en el día de hoy. Bueno, este día martes, a pocos días de lo que fue la celebración del Día de la Madre, bueno, esperamos que el domingo haya sido una jornada de encuentro familiar y, por qué no, de reconciliaciones, más allá de lo que generalmente se dice del Día de la Madre y de otros días, que bueno, que se lo promociona como un día de consumo y de fomentando la adquisición de obsequios. Bueno, y los otros días también me enteré que el Día de la Madre es la fecha en que se produce la mayor venta de carne de pollo, ¿no? Es una particularidad, siempre se habla del primero de mayo, es el día de mayor venta de asado. Bueno, el Día de la Madre es el día de la venta de carne de pollo. Bueno, yo seguro que ese día, ese domingo, el fuego de los parrilleros estuvieron prendidos y con algo de encima en la parrilla. Bueno, vamos a cambiar de tema y en otro orden vamos a decir que, bueno, que el lunes y martes, hoy estuvimos participando de un taller de oratoria organizado por el programa de respaldo al aprendizaje, Progresa, que diera la profesora Teresita Bertarelli de la Universidad Nacional de Córdoba. Participaron de este encuentro cerca de un centenar de estudiantes y docentes de la UDELAR, aquí mismo, en instalaciones de la Facultad de Información y Comunicación en la FIC. Este taller es de gran utilidad para los estudiantes universitarios porque, bueno, les puede servir como ejemplo, por ejemplo, para la preparación de exámenes orales, la defensa de tesis. Esta iniciativa también brinda determinadas herramientas para desarrollarse en el campo laboral y social. Este taller se propone trabajar en estrategias para fortalecer la oralidad, para persuadir al oyente de cierta idea. Una frase que se pronunció, esta profesora argentina, esta profesora cordobesa, y que nos queremos destacar por el sentido que tiene, es la siguiente: el uso de la palabra tiene que servir para que nadie sea un esclavo. Afirmó que uno puede nacer poeta, pero que orador se hace. La imagen que transmitimos es fundamental al momento de hacer una exposición o de hacer una defensa, como ser la postura o el modo en que nos expresamos. Bueno, que eso también puede llegar a incidir, según estaba explicando la profesora, al momento, bueno, de salvar una prueba, por ejemplo, ¿no? Reiteramos que se está trabajando también en la reapertura del comedor universitario número 2 del Parque Valle, ahí frente al Estadio Centenario. Las estimaciones son para los primeros días de junio que se estará dando la reapertura de los dos comedores que comenzarán a funcionar en forma simultánea. También tenemos que para decir que se está por firmar un convenio para dar alimentación a los becarios, a los estudiantes becarios, a través de la cantina de la Facultad de Ingeniería, que se estarían sumando a las otras propuestas de cantinas descentralizadas que hay en la Facultad de Ciencias, en Ciencias Económicas, y bueno, y las que también tiene Bienestar Universitario en la ciudad de Salto. Bueno, y tenemos que decirles que hoy será un programa dedicado a un vehículo que tiene 200 años, que lo celebró hace poco esos 200 años, y que generalmente nos acompaña en el transcurso de nuestra vida. Estamos hablando de la bicicleta. Bueno, vamos a las líneas de comunicación.
Vías de comunicación: correo radio@bienestar.edu.uy, Twitter @bienestarscbu, Facebook bienestaruniversitario.uruguay, WhatsApp 092-883-947.
No quiere ver, no quiere tomar, no tiene más sed. no quiere dormir y menos comer si tu cara está. Y ama partir y suele escapar. Un remedio tan fugaz, pero resiste, siempre resiste. Música vital, siete son tus versos y no queda nada cuando caminas. Te gusta subir, te gusta bajar y te gusta ir más allá. Que dejes atrás lo que se apagó, lo que ya no está.
Bienestar Salud.
Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado que se echa a andar tan solo con los alveolos.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario, y queremos comentar lo que recientemente, hace unos pocos días, nos enteramos de una propuesta de un trabajo que involucra al uso que hacemos los universitarios de la bicicleta y la construcción de los bicicletarios en los diferentes locales de la Universidad de la República. Debemos consignar, vinculado con esto, que la Intendencia de Montevideo reglamentó un decreto que establece la obligatoriedad de estacionamientos de bicicletas en edificios públicos y privados y cuyas sanciones se comenzarían a aplicar a fines de mayo. Ayer, la Intendencia dio a conocer que se posterga por 6 meses la aplicación de las multas para dar tiempo a construir los bicicletarios. Bueno, hoy recibimos en el estudio de Uniradio, a Ornella Grimaldi e Ignacio Lid, ambos integrantes del proyecto 20 kilómetros por día, que sobre fines del año pasado y comienzo de este año efectuaron un relevamiento sobre los espacios que destina la Universidad de la República para el estacionamiento de las bicicletas. Buenas tardes, ¿cómo andan?
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien, lo más bien. Bueno, ¿cómo fue esa idea del año pasado de hacer una recorrida por los distintos centros universitarios, incluso en pleno verano, para ver en qué estado o en qué andaban en los espacios que tiene la universidad para destinar a las bicicletas?
Primero que nada, agradecer el espacio, gracias por la invitación. Sí. Contar que nosotros somos universitarios, recientemente egresados de la Facultad de Psicología, y eso ya nos vincula de lleno con toda esta comunidad. Y como estudiantes, durante buena parte del tránsito en la universidad, usamos la bicicleta para movernos. Uh-huh. Entonces, obviamente, el primer bicicletario que conocimos fue el de la Facultad de Psicología. Vivimos su transformación, ¿no?
Estamos hablando de hace cuántos años, más o menos, porque este proceso de la carrera que tuvieron ustedes.
Y yo concretamente 2014 y comencé a usar la bicicleta acá en Montevideo. Volví a esto de moverme en bicicleta en el 2014.
Y yo en el 2015, del 2015.
Al año siguiente. Sí, sí. Y el bicicletario de psicología está así de lindo y Bueno, así de lleno recientemente, pero así de lindo, está desde el 2013 por lo menos. Fue en ese año la transición, capaz que habría que revisarlo, pero 2012, 2013 fue que cambió y bueno, se vino ese techo y se hicieron algunas cosas.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y a partir de que nació 20 kilómetros por día, empezamos a pensar en esto de viajar en bicicleta. También nos dimos cuenta de que este proyecto tenía estas dos puntas. El ciclismo urbano, el uso de la bicicleta que le damos nosotros como cualquier otra persona, y esto de viajar. Entonces se nos ocurrieron algunas ideas para hacer antes de irnos, que nos vamos muy pronto de Montevideo.
Van a hacer una recorrida por gran parte del país.
Vamos a recorrer unos cuantos kilómetros por Uruguay, Argentina y otros países, pero bueno, queríamos hacer estos recorridos por los bicicletarios para conocer la situación de los bicicletarios, de los espacios para dejar la bicicleta, ver tener la experiencia de qué tan fácil o qué tan difícil era ir a una actividad o a una clase. Supongo que la misma sensación tendría un trabajador de ir a ese edificio o esa institución.
Sí, pues estamos hablando de estudiantes y también hay trabajadores o trabajadoras que también se pueden desplazar o transportarse con bicicleta, a través de la bicicleta.
Sin duda, y sin duda que la existencia de bicicletarios promueve el uso de que podemos hacer de la bici, siendo que bueno, nos encontramos con, yendo a esto del informe que nosotros realizamos, el video muestra las situaciones de un fragmento en realidad que elegimos de facultades de acá de Montevideo, y hay situaciones bien, bien distintas, ¿no? Bien diferentes.
Pueblos opuestos. En resumen, capaz que lo que podríamos sacar en limpio es que las facultades que tienen una instalación más amigable, plazas, techo y algún sistema de seguridad, son las más utilizadas y son aquellos lugares donde las personas dejan su bicicleta allí, y nosotros suponemos que entonces utilizan la bicicleta para moverse, entonces lo vemos como algo positivo. Acá siempre vemos lo de la gallina o el huevo,
claro,
¿no?
Yo te iba a preguntar eso mismo, si están dadas las condiciones, eso vincula directamente al uso de la bicicleta.
Claro, podríamos entrar en esto de si cuando la gente utiliza la bicicleta se hacen bicicletarios, o si hacer bicicletarios hace que la gente utilice la bicicleta, pero claro, lo que sí vemos es que cuando hay espacio para dejar la bicicleta, es seguro y es cómodo, las personas lo utilizan. Y también vimos que es un espacio interesante de convivencia, es un espacio comunitario por excelencia, porque podría, o sea, de hecho en algunos lugares, en algunos bicicletarios sucede, y podría suceder mucho más, facilitar o generar convivencia en el barrio o en los lugares linderos, edificios que necesiten quizás un lugar donde personas, bueno, edificios, que en edificios en bicicleta no me los imagino, pero personas que van a esos edificios y necesitan donde dejar la bicicleta, y ahí se genera otro entramado, y que también podíamos pensar en lo positivo en relación a la convivencia que generan los bicicletarios.
Y como una salida también a la problemática de repente edificios privados, sobre todo, que se niegan, o esto de que no tienen lugar o lo que sea, digo, podría ser una buena respuesta, ¿no? Compartir el bicicletario con la comunidad.
Ahí va. ¿Qué condiciones debería tener un bicicletario para que fueran óptimas, adecuadas?
Y bueno, yo creo que primero, y no sé si tan primero, pero que sea accesible, ¿verdad? Que la
accesible,
persona...
Como estaba viendo el video, que en algunas facultades tenés que bajar varias escaleras.
Exacto.
Varios recovecos como para llegar a bicicletario.
Sí, sí, claro. Sí.
La palabra accesibilidad es bien amplia, ¿no? Pero capaz que no esté escondido es un buen tópico.
Que no esté escondido.
Porque a veces hay varios bicicletarios que están buenos, que se pueden ver en el video, pero están un poco escondidos también. Entonces a veces eso juega en contra.
Sí,
que esté cerca, que esté de pasada, y eso es fundamental.
En cuanto a la ubicación, ¿no? Dentro del espacio. Y después, bueno, algo a qué atar a la bicicleta, ¿no? A dónde anclarla, a dónde dejarla agarrada. Que bueno, hay de varios tipos bicicletarios, ¿no? Sí. Pero yo creo que es sabido, y a veces quizá no es tan sabido, que las lunetas, las típicas lunetas que se ponen al piso, que es como un medio círculo, son de los más comunes, pero no son de los más efectivos.
¿Por qué?
No, porque
pueden ser efectivos, pero son muy dañinos con el propio vehículo.
Con el propio vehículo, exacto.
La bicicleta se apoya en los rayos, o se apoya uh-huh. en la llanta y eso descentra y no, uh-huh. no es lo mejor.
Sí, igualmente las personas a veces solemos atarla de una forma que no es la adecuada y eso a veces no hace al bicicletario,
claro,
¿no?
Sí.
Que está bueno eso, remarcarlo y tenerlo bien presente.
Claro, y después algunas otras condiciones que no son fáciles de dar, por lo que hablábamos capaz que antes de arrancar esto del espacio concreto, que es, por ejemplo, tener un techo, que hay algunos casos excepcionales,
sí.
y excepcionales en lo buenos que están, en las condiciones que tienen, como es el caso de ingeniería, uh-huh. y que reúne esas condiciones, aparte de ser facilísimo entrar, entras pedaleando, está ubicable, está junto con el estacionamiento de autos,
sí.
algo que es coherente,
sí.
y además tiene un techo, entonces eso hace que para personas que después con el tiempo aprenden a andar en bicicleta, porque se aprende de nuevo a andar en bicicleta y la cuidás o le haces algún tipo de mantenimiento, vas a estar agradecido de que no uh-huh. esté todo el día recibiendo el sol o la lluvia o ese tipo de cosas, y bueno, y se añaden otros aspectos como la vigilancia, que en el caso de tener algún sistema de control donde uno pueda recibir algún número o algún tipo de sistema como el que se implementan en varias facultades, es muy eficiente.
Uh-huh.
Es más eficiente que la tranca. Porque
claro.
eso ya justifica la presencia de alguien allí. O sea, si alguien va a estar allí buscando una bicicleta, es porque está buscando una bicicleta.
Claro,
o sea,
claro.
ya le saldría muy caro a alguna persona tener
sí,
que
sí,
dejar
sí.
una bicicleta para robar otra. Bueno, está. No demos ideas, mejor.
No, está bien. Bueno, esa situación de tener una persona que lo encontramos en odontología, ¿no? Estaba viendo el video, en odontología tiene. Una persona que cuida, que está dedicada
sí,
a eso.
Sí, es uno de los casos que tiene una vigilancia aparte.
Veterinaria
es otro ejemplo. Uh-huh. La persona sí está abocada ahí a la parte de estacionamiento, pero bueno, por otro lado es uno de los bicicletarios que no cuenta con techo, ¿no?
Claro.
Que no puede,
sí,
que no
sí,
tiene
sí.
por qué ser el ejemplo excepcional de lo que es la Facultad de Ingeniería, ¿no? Uh-huh. Que está bajo un techo digo importante, sino a veces una pequeña estructura, ¿no? Como uh-huh. hay en Facultad de Psicología, que es muy eficiente
claro,
y económica.
Para proteger a la propia bicicleta y bueno, si hay un día de lluvia, por ejemplo, uh-huh. si tenés que trancarla un par de tiempo para no mojarte.
Exacto, mientras
exacto.
que la estás dejando, uh-huh. muy, muy, muy cierto. Uh-huh. Vos andás en bicicleta.
Andaba antes. Bien. Bueno, ese video lo hicieron de cuándo a cuándo. ¿Cómo hicieron ese proceso?
Lo comenzamos en diciembre y lo terminamos en abril. Uh-huh. En el abril pasado. Ese proceso fue, tuvo sus idas y vueltas porque en el medio sufrimos el robo de una de las bicicletas.
Uh-huh.
Entonces terminamos el video a pie, ¿no? Como peatones, ingresamos a las facultades, preguntábamos por el bicicletario y bueno, terminó de esa manera. Pero comenzamos yendo con nuestras bicicletas.
Uh-huh. Sí, lo hicimos como ciclistas y terminamos como peatones, uh-huh. pero lo bueno es que el disco duro zafó, entonces esos
videos
bien,
buenísimo.
Que estaban todos respaldados desde diciembre pudieron ver la luz y compartirlos con todos ustedes. Pero yo lo que quería comentar, que hoy hablábamos con Ornella, era que nosotros no lo hicimos pensando en esto del reglamento,
uh-huh.
del deber ser, sino en justamente cómo se pueden tomar ejemplos y cómo se pueden copiar cosas que están buenas y se pueden replicar cosas que requieren de voluntad del colectivo universitario de cada facultad, de la gente que esté en cada facultad, porque tenemos ejemplos maravillosos como ingeniería, pero que obviamente pueden servir como referencia. El proyecto de Univici, que es una referencia a nivel universitario, un saludo para la gente de Univici.
Sí.
Y que obviamente pueden acompañar esos procesos, pero que si no hay una masa ciclista en las facultades,
claro.
que tengan ganas de que mejoren las condiciones, capaz que eso va a demorar un poco bastante.
Bien, hacemos la última con respecto al tema de las cuestiones universitarias, ¿no? Después vamos a hablar del colectivo de ustedes. Estamos hablando de que hay varios, ustedes hicieron una recorrida por las facultades grandes, pero hay muchos centros
Exacto.
universitarios que son chicos, en uh-huh. el sentido de que no disponen mucho capacidad locativa. ¿Qué alternativas podría haber para contar con un bicicletario?
Qué buena pregunta.
Sí. Quedaron pendientes en realidad como sí. centros educativos, capaz uh-huh. que si nos salimos un poco, levantamos la cabeza, a veces los universitarios nos cuesta eso, pero es un ejercicio muy sano. Pero hay centros que son habitados por cientos, miles de personas y centenares de ciclistas. Uh-huh. Centenares sí. de ciclistas, hay por nombrar Magisterio, IPA,
instituto, ahí va.
Ah, claro, hay por pensar eso. Sí. Después los centros chicos, no sé si los que no conocemos es muy difícil opinar.
Sí, claro.
Pero te referirías como a los que se crean en
claro,
el
interior. Claro, de la experiencia que ustedes vivieron, digo, capaz que no todo se puede aplicar el modelo de ingeniería, que de es hablar. El más acabado. Pero si tenemos una facultad, un centro o un centro universitario que es chico en su capacidad, que no ajá. tiene para un estacionamiento, ¿qué alternativas podrías hacer como para cumplir, para que haya un servicio para sí, colocar sí. las bicicletas?
¿Y los ejemplos mejores? Dale,
sí, no, hoy estábamos hablando del tema del bicicletario en la pared. Uh-huh. Hemos visto varios ejemplos, sabemos que igualmente ocupa lugar, pero bueno, seguro dependerá de cada situación. Quizá también el ocupar la vereda, ¿no? O sí, poder tener del espacio mismo, estaba pensando en la calle.
En la calle, pero pensando uh-huh. en los ejemplos de humanidades y psicología. Por
ajá,
ejemplo.
Sí. Uh-huh.
Humanidades es un claro ejemplo donde hay voluntad universitaria de tener las bicicletas allí.
Sí, sí. Ocupar
capaz
ese
que
espacio.
Si sí. otro concepto estético universitario primara, dirían, oh no, qué horror, esas bicicletas, sáquenlas de allí. Uh-huh. Y sin embargo, eso demuestra cómo en un espacio, un rinconcito que podría haber quizás un mobiliario en vano o uh-huh. una lámpara que no
sillones,
se viera para nada
sí,
o
claro.
sillones no
sillones, bueno, bancos, mesas
bueno
sí.
quizás eso uh-huh. podría ser útil pero bueno quizás algo que no fuera tan útil pero es un espacio bastante chico pero se priorizó eso que quizás o eso un sillón de dos cuerpos o tres cuerpos y en psicología en el patio que es un patio chiquitito uh-huh. El otro día hablábamos de que Facultad de Psicología es todo pequeñito uh-huh. lograron ubicar esos dos bicicletarios que están llenos siempre están llenos ahora y da gusto verlos y tienen techo, tienen esta característica de techo redondeado que no hay en otro bicicletario de acá, sí. Por lo menos de Montevideo, de universidad, capaz que uh-huh. hay alguno en el interior, ojalá, pero es para copiar, creo que es bien copiable, está muy bueno eso.
Bien, perfecto. Bueno, ya volvemos para seguir hablando con Ornella e Ignacio de estos asuntos vinculados a la bicicleta.
Del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos limpiando vena con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Voy a ser tu poeta, mi gran amor, bicicleta.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario, hablando con Ornella e Ignacio de la organización, o bueno, de esta movida de 20 kilómetros por día de este programa. Queríamos saber, a ver, de qué se trata y qué actividades tienen en el corto plazo.
Bien. El proyecto se trata de viajar en bicicleta, nosotros que pretendemos recorrer Uruguay, uh-huh. saliendo próximamente este domingo 20 o lunes uh-huh. 21 de acá de Montevideo hacia Canelones. Y vamos a hacer la primera noche a los 50 kilómetros, ya le vamos contando.
Es lo único que tenemos planificado de los 4.500 kilómetros que hemos planificado sí. en uh-huh. Uruguay, haciendo una ruta bastante serpenteante, tratando de llegar a el 80% de los pueblos de Uruguay para conocer los lugares naturales, que no siempre están en los itinerarios turísticos, para conocer a las personas, para conocer sus historias, ver de qué manera podemos retratar eso a través de nuestro blog y de el canal de YouTube que tenemos.
Para promover la bici como medio de transporte.
Ni que hablar. Uh-huh. Esos serían como los objetivos, ¿no?
Sí,
que
los
tenemos
objetivos
como proyecto.
Y cuando decís esta recorrida, ¿la van a hacer ustedes dos o hay más gente?
No, somos nosotros dos. Sí, sí, obviamente que el que se quiera, la que se quiera sumar por el camino, si quiere hacer algún tramo.
Trayectos.
¿Cómo no?
Está,
sí,
está bien, pero digo, las actividades sí que realizan ustedes.
Las actividades las planificamos nosotros dos.
Está bien, pero convocan a otra gente.
Por supuesto.
En realidad, lo que sí es parte del proyecto y viene siendo bastante nuevo es que hace algunos meses nos planteamos en esto de que vamos a estar en la mayoría de las localidades uruguayas. Uh-huh. No sabemos si esto va a pasar con Argentina, creo que no, vamos a hacer un poco un corte más grueso en Argentina. Porque nos pasaríamos 7 años en Argentina. Uh-huh. Nos vamos a pasar 100 días por lo menos en Uruguay, así que imagínense en Argentina. Entonces, lo que pensábamos hacer era proponer, y aprovecho el espacio como para invitar a las personas que les interese pensar esto de la movilidad y los modos que utilizamos para desplazarnos y lo que eso genera individual y colectivamente, llevar adelante una propuesta presencial para personas, comunidad en general, comunidad uh-huh. universitaria, ¿por qué no?
Sí.
Para pensar estas cosas de acuerdo a las características de cada lugar. Obviamente uh-huh. que nosotros queremos aprender también, ver cuáles son los problemas o las cosas buenas que tienen en términos de movilidad cada uno de estos espacios y poder conversar sobre esto de la bicicleta como un medio de transporte y las problemáticas relacionadas con la movilidad urbana.
Ahí va. Así que, bueno, la idea es hacer ¿cuántos kilómetros?
Y por Uruguay tenemos planificado 4.500, pero en total, porque también vamos a estar recorriendo Paraguay y parte de Chile, serían unos 12.000.
O capaz que 15.
Bueno, quizás. Posibilidad de 15.
Como claro. 5.
Sí, por lo menos.
Hay que ver si le da el combustible, ¿no?
Sí, para. Cómo no. Habiendo banana, maní, agua, ahí está el combustible.
Comida.
Sí.
Ahí va, eso. ¿Cuántos días? La idea, ¿semanas o meses?
Y tenemos planificado años. En principio un año y medio.
¿Un año y medio?
Sí, sí, aproximadamente para poder, sobre todo para dedicarlo a Uruguay bastante tiempo, ¿no? Que calculamos unos 3 meses con opción a más.
Sí.
Pero la idea es tomarnos nuestro tiempo, ir a ritmo de pedal. Y bueno, y al menos 20 al día, ¿no? Como
claro,
proponemos en el nombre.
Estar moviéndonos siempre, porque uh-huh. en esto de viajar, las personas que conozcan gente que viaje, hay mucha gente que viaja en bicicleta, esto no, obviamente, sabrás, no es nada nuevo, pero hay muchas formas de viajar, y hay personas que viajan muy rápido, hay personas que viajan muy despacio y a veces se quedan en lugares mucho tiempo. Bueno, nosotros vamos a intentar encontrar ese intermedio de movernos siempre, y ese es el nombre, ese es uno de los motivos del nombre de nuestro proyecto, esto de 20 kilómetros por día, que parece poco, uh-huh. pero que queremos tratar de mantener ese promedio.
Bien, perfecto. Y bueno, ¿cómo se van a financiar este año y medio de pedaleada?
Uh-huh. ¿Cuándo estoy yo? vengo con la contestadora. Y en realidad, este año y medio ha sido planificado, hemos estado planificando durante 2 años prácticamente. Uh-huh. Eso nos ha hecho ahorrar bastante, que quizás no nos sirve para pensarlo en términos ciudad, no hemos ahorrado 15 sueldos, pero hemos ahorrado como para vivir en movimiento, que es mucho más barato que vivir en la ciudad, sin pagar alquiler, sin tener que pagar impuestos, sin tener que pagar transporte y teniendo que gestionar nuestra comida nada más. Y hemos hecho algunas inversiones dentro de este ahorro que están vinculadas con el ahorro también, uh-huh. que es una tienda, una carpa que nos salió unos buenos pesos, pero nos va a permitir no pagar hotel ni
hostel. Sí, que tiene que ver con la forma que nosotros elegimos de viajar, ¿no?
Bien.
En esto que decía Nacho de que hay personas que viajan de otras maneras, hay gente que va de hostel en hostel,
sí.
o hospedándose con diferentes personas en las ciudades. Nuestra idea es, aparte de compartir obviamente hospedaje con otras personas y se da la ocasión, es alojarnos en nuestra carpa, uh-huh. ¿no? Que es una de las patas del ahorro. Y,
claro. y
después otra tiene que ver con el agua, ¿no?
Claro.
El agua, hemos viajado porque ya hemos recorrido parte de Uruguay, sobre todo el este, y hemos visto que por ahorrando el comprar el agua, digo, tratando de pedir el agua, ¿no? Uh-huh. Pedirle a algún vecino, a una vecina, sí, perder la vergüenza. Y bueno, si se gusta de tomar agua de la canilla, que es nuestro caso, digo, en eso no tenemos problema, se ahorra mucho dinero, ¿no? Claro. Sobre todo con el consumo de agua que se puede tener viajando, haciendo ejercicio, que sí,
cuando
es
hay,
bastante.
Cuando hay personas, lo que aprendimos en el este, que es un lugar que capaz que no es el más amigable para... Quizás para el turismo sí, pero para viajar de una manera más nómada no es el más amigable. Pero hemos aprendido que las personas, cuando le pedimos agua, aparte de darte un bidón de agua, te dan agua con hielo. Ah, o sea, te dan más.
Siempre viene más de lo que uno se espera.
Entonces, sí, sí. Confirmamos que podemos ahorrar mucha plata en agua. Uh-huh. Y otro de los ahorros fundamentales tiene que ver con la cocina, que... A mí me gusta cocinar mucho.
Sí, uh-huh. A leña.
Y no, en realidad nos encargamos de Estados Unidos, de nuestros amigos del norte, un quemador multicombustible que funciona con nafta, y ahí está la única emisión de gases que realiza 20 kilómetros por día.
Sí, no era el 100% puro.
No, viste, no.
Funciona con alcohol. No, pero hay lugares donde no se puede prender fuego. Aunque la leña no es de lo más puro. Sí. Habría que preguntarle a la gente de Chile todo lo que le pasa por la leña. Pero bueno, lo que sucede es que a veces no se permite hacer fuego. Entonces, para poder cocinar siempre hay que tener siempre una llama. Uh-huh. O para tomar un simple mate, que eso va a ser todo un desafío. A ver, claro. ¿Qué lugar ocupa el mate? Okay. Pero agua caliente vamos a tener.
¿En qué momento del día
cuándo vamos a tomar mate? Pero agua caliente va a haber. Eso.
Perfecto. Gente, pasado mañana tienen una movida en el Faro, uh-huh, Ingeniería.
Sí, pasado mañana vamos a estar festejando la bici, sí. La denominamos
de
fiesta en bici. La idea es despedirnos, sí, de Montevideo.
Celebrar,
bueno,
el egreso de Ornella.
Sí,
que hace
también.
Un poquito.
Y bueno, encontrarnos con amigos y amigas para estar charlando, comiendo algo, tomando algo, que por ese lado va a venir la recaudación para lo que es nuestro proyecto, para poder solventar los gastos que sufrimos con la nueva bicicleta y la nueva, uh-huh, computadora al momento del robo. Y bueno.
Y bueno, va a haber un espacio al inicio a las 8, uh-huh, de la noche, bien tempranero, de 8 a 9. Invitamos a todas las personas.
Así que va a ser el jueves, ¿no?
El
sí,
jueves
pasado mañana, pasado a las mañana. 8 de la noche, mientras, uh-huh, que vamos prendiendo el fuego ahí, sí, y armando todo. Vamos a conversar un poquito con gente vinculada a la bicicleta, gente de Unibici, gente, uh-huh, de Libera tu Bicicleta, uh-huh, de bueno, de talleres, de bueno, gente enviciadas. Hay un montón de amigos por ahí que van a estar conversando sobre la bicicleta hasta las 9. Y a las 9 van a estar otros amigos del arte haciendo un poco de música, y ahí bueno, vamos a seguir la charla, pero un poco más informalmente, hasta la 1, 2, con la música bajita, hasta que nos eche la gente, los
está
amigos
bien,
del
está
Faro.
Bien, está bien, está bien. Bueno, así que arrancan domingo, lunes.
Sí, domingo,
sí,
lunes.
Sí, domingo o lunes, el feriado, eso. Capaz que aprovechamos el lunes feriado, sí, para trabajar y pedaleamos 50 kilómetros.
Sí.
Bueno, gente, la verdad que terrible experiencia van a tener, va a ser buenísima, ¿no? Se van a acordar, obviamente, para el resto de sus vidas, me imagino. Y bueno, cuando a las órdenes, cuando anden por acá de nuevo, para ver cómo les fue.
Bueno,
a contar un poco de anécdotas, gracias, de lo que le haya pasado.
Perfecto, sí, perfecto, seguro, perfecto.
Volvemos, no van a faltar.
Sí. Cuando volvamos a Montevideo le chiflamos.
Ahí va, sí, perfecto.
Gracias.
Bueno, gracias por venir. Ya volvemos con más Somos Bienestar.
Como una telaraña que el rocío vistió para cantar, montada en su brillante corcel. Y yo voy a olvidarla hasta que vuelva en forma de déjà vu, montado mi oxidado corcel.
Hola, esta es la biblioteca de la Facultad de Psicología. Aquí encontrarás textos fundamentales para nuestra formación. A mí me sirve subrayar los libros para estudiar, pero la estrategia del subrayado es muy personal. Solo ayuda a la persona que lo realiza, pues aprendemos de forma diferente. El subrayado dificulta la comprensión de otra persona. Pero más importante aún, el subrayado impide que quienes tienen una dificultad visual, ceguera o baja visión puedan utilizar un software que les permita acceder al material de estudio.
tratar, escribir, aunar, borrar, subrayar, arcar o tachar las hojas de los libros. Aepta y le reconoce o los textos por arte de los programas lectores de pantalla que utilizan las personas con discapacidades o a las PEMS que obliga.
Las rayas y anotaciones cambian la narrativa y producen sonidos que dificultan la comprensión del texto. Recuerda, si lo rayas, no lo leo.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario, escuchando a Rubén Blades. Porque, bueno, vamos a anunciar lo que va a pasar mañana. Estamos hablando de mañana, miércoles. Esa es la previa, en el marco de la 23ª Marcha del Silencio, que tendrá lugar el domingo 20 de mayo. Va a tener lugar mañana en la Facultad de Derecho la proyección de la película Migas de Pan. Va a ser a las 18 horas en el Salón 26 de la Facultad de Derecho, con entrada libre y gratuita. Organiza el Grupo de Derecho y Género de la Facultad de Derecho. Migas de Pan es una película uruguaya-española del año 2016, dirigida por Manane Rodríguez. Es un drama protagonizado por Cecilia Roth y Justina Busto. Fue seleccionada por Uruguay para competir en el Oscar 2017, la mejor película de habla no inglesa. Y bueno, y habla de lo que ha pasado con una uruguaya que se tuvo que ir del país, perseguida por la dictadura, y bueno, toda su vinculación con su familia y con su hija. Y bueno, vamos a hablar de una actividad que tuvo lugar hoy, hablando de las distintas actividades universitarias. Bueno, vamos a hablar acerca del estudio sobre los efectos de las becas del Fondo de Solidaridad en las trayectorias de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, acá enfrente a la FIC, la Facultad de Ciencias Económicas. La investigación estuvo a cargo del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Rodrigo Arim, y Santiago Burone, docente de dicha centro de estudio. El estudio concluyó con que las becas son una herramienta efectiva de apoyo en la realización de estudios terciarios. Bueno, podemos decir, con respecto al avance en la carrera, se comparó a los estudiantes que reciben la beca y a los estudiantes comparables que no la recibieron. Los resultados muestran que los estudiantes que reciben la beca avanzan un 25.81% más al cabo de un año en relación al promedio del avance total de los estudiantes. Al cabo de un año, los estudiantes que tuvieron la beca avanzan un 16.80% más que el promedio de los estudiantes que solicitaron la beca y no la obtuvieron. Y al cabo de 4 años presentan un avance del 47.08% mayor en relación con la media de este grupo. Otro dato significativo del estudio refiere a las diferencias en el avance de los estudiantes becarios con aquellos que declararon estar trabajando. Al cabo de un año, los estudiantes que reciben la beca tienen un avance en la carrera que duplica el avance promedio del total de estudiantes que declaran trabajar. Al cabo de 4 años, este efecto se mantiene, siendo la diferencia del 47.08% a favor de los estudiantes que reciben la beca. Al finalizar, la probabilidad de sobrevivir al primer año en Facultad de Ciencias Económicas para la totalidad de estudiantes, se observa que quienes obtienen la beca, en este caso del Fondo de Solidaridad, presenta una probabilidad de 9.4% mayor de continuar estudiando en relación al total de los estudiantes. En definitiva, el estudio demostró que las becas muestran un efecto positivo en la probabilidad de sobrevivir o continuar estudiando durante el primer año de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Este resultado es clave si se toma en cuenta el alto nivel de deserción observado en la educación terciaria, en especial durante el primer año de carrera. Nos estamos retirando por el día de hoy de Somos Bienestar, escuchando a Jorge Drexler con un tema de mucha actualidad, con lo que está pasando a nivel internacional y en el mundo. No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada, y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá. Yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar. Univadio 89.1, Universidad de la República.